El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Y como es viernes, para conectar con Joaquín Muecker, que ya está por aquí, puntual como siempre, cada viernes, porque aquí no fallamos ni uno. Querido Joaquín Muecker, buenos días.
¿Cómo se va a fallar? Y tú dame menos permiso que en el cuartel. ¿Eh?
No, tú has hecho que los viernes sean
No, no da poco permiso.
Tú has hecho que los
viernes
sean...
Que parece la Brigada Bermejo que no daba ni un permiso.
¿Quién no daba permiso?
El Brigada Bermejo era un brigada que tenía en Soria 9.
Sí.
Y decía, mi brigada, me da usted fin de tu barra suyo más que el brigada. Ha tenido más empleo que el brigada. Pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo era un superior mío. Y resulta que digo, mi brigada, que él me hacía falta el fin de semana, tal y cual. Y decía, Moike, en vez de decirme Moike, él me decía, Moike, te voy a dar una guantada que te voy a espabilar. Estaba medio tonto perdido. Cuando se podía decir esas cosas.
Eso.
Y yo veo al brigada Bermejo y me lo como, lo abrazo y me lo como. Lo que me enseñó ese hombre de esa besta. Y ahora dice.
Bueno, lo primero, felicitaciones, porque la semana pasada la despedida que hacíamos era en las vísperas de la coronación de la Caridad de la Piedad del Baratillo, y bueno, pues eso, se vivió el sábado la coronación, luego una larga procesión para volver a la Capilla del Baratillo, y ha salido todo, las vísperas y la propia celebración muy bien, así es que felicidades, porque tú has tenido mucho que ver en toda esa aventura.
Bueno, yo he tenido que ver he estado en la aventura en el sentido de la diadema y la proposición tal, pero yo le doy la enhorabuena al hermano mayor de mi hermandad del Baratillo, a su junta de gobierno, que han trabajado enormemente, y ellos de verdad son los auténticos artífices de todo eso. Nosotros somos meros colaboradores externos y tal, pero ha salido todo muy bien. Y se ha demostrado, querido Vigorra, tú que lo has vivido, cómo una hermandad de barrio, sin perder su esencia de barrio, sabe hacer las cosas con la medida de Sevilla. Eso, lo que pasó el sábado, lo que ha pasado los días previos al sábado y lo que pasó después del sábado de las 10:30 de la mañana a las 12, esa es la Sevilla de la medida. Esa es la, dice que cuando dice la gente, Sevilla es que tiene una medida de las cosas, esa es la medida. Una elegancia sin estridencia, sin alaraca, sin exceso. Cuando toca, toca, cuando no toca, no toca. Entonces pueden mezclar la banda de cornetas y tambor del sol con Händel. No pasa nada, no está reñido. Pueden mezclar hacer una diadema de oro material con una diadema de oro social, una obra social importantísima en los barrios más marginados de Sevilla. Y eso es compatible. El patrimonio con la obra social. Ni hay que descartar el oro para una virgen, ni hay que descartar que esa institución haga una obra social.
El pan para quien lo necesite.
No pasa nada, todo es compatible. Lo malo es cuando solamente queremos una cosa. El que da para oro, da para pan. El que te dice que yo nada más que doy para pan, no te da ni para pan, ni para oro. Te lo digo yo.
Ni para bisutería.
Tú dices a un señor, oye, Vigorra, colabora conmigo en esto. Y te dice tal. Y mañana te digo, colabora conmigo en el pan y lo da. A la que te diga a ti, no, no, Joaquín, yo si fuera para pan, sí, yo para esto no. Y mentirola, sí, no da para nada.
Detrás de esto está que Joaquín Muecker, entre y toda su hermandad, por supuesto, pero él ha impulsado y lanzó la idea de que la diadema coronada, o la coronación que se iba a hacer, que fuera una diadema costeada por la gente del Baratillo, gente cercana al Baratillo, amigos de la hermandad, o sea que ha sido una diadema, pues, en este sentido, popular.
Exactamente, gente, popular. Gente no, la, dado, incluso, no la ha coronado el Baratillo, la ha coronado
incluso,
Sevilla.
Y gente incluso que ha dado prendas de oro para que se fundieran para la diadema.
Algún que otro divorcio también nos ha dado su anillo, ¿eh?
Pues felicidades, querido Joaquín. Vamos a recordar que la semana pasada nos llamaba Sara desde Cádiz con un problema, tú lo recordarás también, que había tenido con el ascensor en la estación de San Fernando. Decía esto.
El otro día en la estación de San Fernando, que yo venía del tren, o sea, me bajé en la estación y cuando me bajé, pues me encontré que el ascensor no funcionaba. Y yo, pues, voy en silla de motor y yo no me podía mover en ese momento, ni podía subir la silla, porque la silla de motor pesa mucho, no se puede coger, no me podían coger, ¿sabes? Era un poco agobio. Yo me sentí un poco agobiada, ¿sabes? Bueno, no me sentía que podía salir de allí, no sé. Y era por la noche que yo iba a acompañar, pero si hubiese ido sola, pues la verdad hubiese pasado mucho miedo, porque bueno, no hubiese tenido la oportunidad de poder salir de allí, ¿sabes?
La cosa derivó en 3 horas que tuvo. Nosotros nos comprometimos aquí a dar la lata para que el ascensor no se olvidaran. Atribuirnos el echarlo a andar, eso es mucho, pero dar la lata sí. En la investigación que hicimos descubrimos que el ascensor estaba averiado, Joaquín, desde el día 25 de agosto.
Casi nada.
Porque no llegaba la pieza, no había pieza. Una pieza. Ya están dando.
Y yo pregunto, Vigor.
Ya están dando.
¿Por qué tarda tanto en arreglarse un ascensor y se tarda tan poco hacer una ley de amnistía?
Porque
yo hago una ley de amnistía en 3 meses. Sí, ¿3 meses? Sí, un ascensor.
Pero todavía no se puede aplicar porque Puigdemont está esperando todavía la amnistía.
Puigdemont.
Bueno, el caso es que esto le ocurrió a Sara el día 3. Y esta semana fue ayer, ¿no, Esther? Cuando nos dijeron que el ascensor ya estaba rulando. Ya está rulando.
Tiene más fuerza que Vigor.
Bueno, pero fíjate que son las casualidades de la vida, que hoy ha venido un oyente fiel, que es Jaime. Jaime, buenos días.
Buenos días.
Que quería venir un día a estar aquí, ver el programa y tal, y le hemos dicho que se viniera. Y casualidades de la vida, que Jaime fue el que hace 5 años... llamó aquí con el problema del ascensor del hospital
El Macarena,
de Macarena.
Que es un culebrón, duró cerca de un mes. Yo hablé 3 veces, yo no hablaba más en la radio en mi vida.
Pero lo echamos a andar.
Solucionó. Sí, efectivamente. El problema de allí y el de muchos parking es que solo hay un ascensor, que eso es algo que la administración debería de vigilarlo. Además es una concesión, que se habló en su momento, cuando se haga un aparcamiento, pues tenga usted alternativas, porque bueno, no estamos libres de que haya una avería, pero claro, sí. Ponga usted remedio.
Bueno, pues fíjate, casualidades de la vida. Así es que cuando un ascensor se avería, hombre, no lo descuiden, ¿no? Que hay mucha gente que lo...
¡Arregla el ascensor, por favor, te lo pido!
Y si hay alguno más por ahí que esté en sitio público, personas que les esté afectando, nos llaman y sin problemas, ¿eh? Nos llaman y ya está. Bueno, vamos con Iván, que quiere hablar contigo desde Laurín de la Torre. Iván, buenos días.
Muy buenos días, Jesús y Joaquín. Venga. Encantado de poder hablarles y muy agradecido por su atención.
Cuéntale, Joaquín.
Cuento, bueno, mira, nuestro problema es un piso de una herencia que por motivo de una disputa familiar, pues lleva unos 14 años cerrado y abandonado, ¿no? Entonces yo, aun sabiendo que no había relación con una parte de la familia, pues decido vender el piso, porque esto tenía gastos y tal y como estaba cualquier día, pues bueno, pues iba a dar un disgusto. Y así lo hago, así lo hacemos, ¿eh? Y se vende una parte de la propiedad, ¿no? Hay que decir que de los herederos que hoy día estamos, somos 30. 27 de ellos, pues digamos que estamos bien avenidos y conformes con vender. Bien, la venta se hace con asesoramiento, un abogado, notaría, creemos que todo conforme. Y ahora estamos para vender otra porción de unos familiares que están en el extranjero, en fin, que ha sido un poco más complejo. Bien, en este punto recibimos una demanda o una denuncia de un familiar pidiendo la anulación de esa venta. Y se basa en que en una adjudicación de herencia del año 1998, que él no firma, esta persona no firmó, ahí acudió un hermano suyo y él no ratificó, ¿no? Entonces nosotros caemos en la cuenta de que esa adjudicación de herencia contenía 2 propiedades, una que se vendió en su día y nadie puso pega, los familiares cobraron, y a esta, sin embargo, pues sí se le pone la pega de que no se ratificó, ¿no? Y bueno, pues que no sabemos qué recorrido puede tener esto y cómo actuar ahora. Entonces, pues cualquier consejo o ayuda que nos puedan dar, pues le estaríamos muy agradecidos.
Bueno, pues la primera sorpresa que me causa lo que me estás contando es que pudieras vender una propiedad sin la adjudicación de la herencia del primero. Eso es que me ha sonado chino.
O sea, no.
Tú me has dicho que hay una escritura, ¿sí?, de adjudicación de herencia que contiene 2 inmuebles. Eso me has dicho. Y que los 2 inmuebles uno los ha vendido sin problema y en este segundo está teniendo problemas.
Sí, uno se vendió en el año 98, las personas que estaban allí, yo entonces no... Uno se vendió sin problema.
Pero te vuelvo a repetir, eso me entera la primera. Yo tengo la suerte de enterarme la primera. No me cuente lo que me ha contado, porque me está repitiendo lo que te he dicho yo. Es que si me va a corregir, corrígeme, pero no me diga lo mismo que te he dicho. Te he dicho que tiene una adjudicación de herencia con 2 inmuebles, que el primero se vendió sin problema y que el segundo tiene problemas. Y dice, no, es como te lo voy a contar yo. Si te lo he dicho yo así, es lo que te he dicho. Vamos a centrarnos. El primer inmueble que se vendió sin problemas, ¿le correspondía también a la persona que no había ratificado la adjudicación?
Cierto, sí, y cobró su parte.
Pero cobró su parte, entonces tuvo que adjudicar, tuvo que ratificar ese.
Leyendo la adjudicación de herencia, dice, anota ahí el notario que fulanito no está.
Y que vino uno como mandatario, eso es, mandatario verbal. Pero ese señor, posteriormente, en ese inmueble ha tenido que ir a ratificarlo. Eso es imposible. Porque es que si no lo ratifica, el registrador de la propiedad le ha metido un gol por la escuadra. O sea, un registrador de la propiedad no puede inscribir un inmueble al 100% si una porción ha sido representada mediante un mandatario verbal. No. A no ser que su hermano no es que compareciera, sino que compareciera con un poder. Son dos cosas completamente distintas. Si ese señor ha comparecido con un poder, ha estado allí. Si no, no ha estado allí. Y si no ha estado allí, no ha ratificado la ley. Y si no ha ratificado esa adjudicación, el registrador de la propiedad no puede inscribir esa porción. El resto sí, pero esa porción no. Bien, de todas maneras, como el segundo...
Ese es el primer inmueble.
No, pero es que eso para mí es muy importante.
Pues eso fue hace 26 años.
Claro, es muy importante por lo siguiente. Porque teóricamente podríamos ir por la teoría de los actos propios, digo, para defenderte de la segunda demanda, de esta de ahora. Porque yo le digo a un juez, señoría, es cierto que puede haber este error de no ratificación. Y es verdad que no hay una ratificación expresa por parte de la persona que fue representada mediante un hermano, es cierto. Pero no es menos cierto que este señor, en otro inmueble que afectaba a la misma adjudicación, aceptó, no solamente aceptó, se quedó vendida, no solamente quedó vendida, sino que cogió su cantidad económica correspondiente y, por lo tanto, venir ahora con esto, atento, dice el autoabogado, defiéndelo por el abuso del derecho. Atento a la jugada. Dile que aplique el artículo del Código Civil que dice que la ley no ampara el abuso del derecho ni el ejercicio antisocial del mismo. Y esto sería un abuso del derecho. ¿Tengo yo derecho a decir que no se venda porque no he firmado? Sí, lo tengo. ¿Está usted abusando de ese derecho? Sí, está abusando. Ojo al dato, ¿eh? Ese es el abuso del derecho. El abuso del derecho es cuando alguien tiene derecho a algo, pero ese algo lo ejercita de forma antisocial. No es normal que una adjudicación de herencia de hace más de veintitantos años, que afectaba a dos inmuebles, en uno de ellos usted no diga absolutamente nada y en este segundo aparezca usted acordándose de Santa Rita. Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, si se puede aplicar perfectísimamente a mi juicio el decir, sí, es cierto que aquí hay un error de tal, es cierto que usted no ratifica, sí, esto es cierto, pero no me lo ha cierto todo. Y por lo tanto, usted está haciendo un ejercicio antisocial del derecho, un abuso del derecho.
¿Queda claro, Iván, o alguna duda?
Queda clarísimo, ya está. Y a contactar con el abogado y transmitirle esto y que se ponga manos a la obra, ¿no?
Dile que esto se lo regalamos.
Muchas gracias.
A ti. Hasta luego. Adiós. Bien, pues vamos ahora a pasar, porque como tenemos muchas muequelianas, como nuestros oyentes saben, pendientes, vamos al trato directo. ¿Quiénes? Pero te han puesto ahí mucha documentación.
También me hace falta. Yo viendo un papel sé de qué árbol ha salido.
Ya lo sé.
Yo viendo un papel te digo de qué árbol ha salido. Y yo estaba saliendo del árbol que estaba allí en Brasil a la derecha, entrando a la izquierda.
Bueno, 670-940-200. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga.
Encantada de estar con ustedes y agradecida.
Pues venga, cuente usted.
Bueno, en definitiva, me han despedido de la empresa en la cual trabajaba desde hacía 19 años, el día 30 de mayo. Han reconocido despido improcedente. Pero el mismo día de mi despido, despiden también a mis dos hijos que están en la misma empresa. Entonces, entiendo de que es algo personal y me gustaría saber si esta comunidad de propietarios ha incurrido en algún tipo de delito al despedir a tres miembros de una misma familia. Es mi pregunta principal.
Bueno, vamos a empezar a intentar aclarar esto. En primer lugar, a ti te han alegado un motivo de carácter económico, ¿no?
Correcto.
¿Te han pagado la indemnización como si fuera carácter económico o como si fuera una indemnización normal? O sea, ¿te han pagado 20 días por año o 33?
No, como yo estaba desde el año 2005, me han pagado, o sea, hay dos, digamos, dos franjas de pago, una de 30 y otra de 45 días. Me
no,
han
de,
pagado...
De 30, no, de 33 y 45.
Correcto.
Ah, entonces, bien, entonces, atención. Esta gente, lo malo hubiera sido que te hubieran alegado una causa económica, no siendo cierta, y hubieran pretendido pagarte el despido a razón de 20 días por año. No lo han hecho, porque a pesar de haber alegado una causa económica, cuando ha llegado la hora de indemnizarte, te han indemnizado con una indemnización sin causa económica, uh-huh. O sea, por improcedente. La palabra delito, quítala de tu vocabulario en el tema laboral, ¿eh? Porque no digo en este tema concreto, hay delitos laborales, hay delitos contra los trabajadores, por ejemplo, los delitos de seguridad, ¿no? Imagínate poner una persona en riesgo de la vida, o sea, existen delitos laborales, pero no es tu caso, ¿eh? En este caso no hay ninguna actuación delictiva. Lo que sí sería más correcto, Mónica, es decir, ¿se ha cometido alguna irregularidad de carácter laboral? O sea, ¿la ley laboral se ha cumplido, aunque no exista ningún delito? Bueno, vamos a profundizar en esto. En primer lugar, para no perder mucho el tiempo, digo, para no ponerte los dientes largos, ¿este despido cuándo se llevó a cabo?
En mayo.
El 30 de mayo.
¿Y tú, en algún momento has impugnado esa acción de despido o has cobrado y te has quedado quieta?
¿Mónica? Se ha cortado.
¿Mónica?
Se ha cortado.
No, no
se ha cortado. Bueno, sí, se ha cortado.
¿Sí?
Sí, se ha cortado. Volvemos ahora con ella. Venga, hacemos una pausa y
¿Qué
volvemos.
¿Qué te gusta una pausa, tío?
¿Qué quieres que hagamos?
Sí, sí, con las pausas.
¿Qué quieres? ¿Quitemos la publicidad?
No,
como
quítela.
Están haciendo ya hasta las televisiones privadas en aras de la competitividad.
A que te mando al Sánchez y te hago que te veas ir son bulos lo que tú dices.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Mónica, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
Venga,
es que se ha cortado.
Perdón si algo ha pasado raro, pero en fin, te estaba preguntando en qué momento estábamos, Joaquín.
Estamos en que ella había dicho que ella, pero si no, no podemos empezar por el final, vamos a ver. Ella es una persona, Mónica, que lleva trabajando con sus dos hijos en una comunidad de propietarios donde hay varios empleados, una comunidad muy grande de más de 500 propietarios, por lo tanto tienen 24 empleados, ¿viste cómo será la comunidad? Bien. Por lo que sea, se cambia de presidente y los presidentes nuevos, presidenta, pues mira, que no quiero contar con esta señora ni con sus dos hijos. Le mandan una carta de despido alegando motivos de carácter económico, pero lejos de defender los caracteres económicos del despido, dice, mire usted, que reconocemos que no hay motivo económico y que su despido es improcedente. Por lo tanto, Mónica y sus hijos han cobrado el despido improcedentemente. Bien, Mónica dice, bueno, pero como yo creo que me han despedido por una cuestión personal con mis dos hijos, la misma familia, tal, ¿podría haber algún delito? Entonces le he dicho, quita la palabra delito, porque los delitos en el ámbito laboral existen, pero no es el caso,
es otra cosa.
Concreto. No para el hecho que está ya contando. Dicho lo anterior, lo único que podía aquí estudiarse, que no lo aconsejo, es lo siguiente. Primero, le estaba preguntando a Mónica. Mónica, ¿tu despido fue en el mes de cuándo? ¿Cuándo te mandaron la carta de despido? ¿Otra vez se ha cortado?
El 30 de mayo.
El 30. Tú del 30 de mayo, cuando te ha mandado la carta de despido y has cobrado la indemnización, ¿tú has reclamado algo o es la primera llamada que haces aquí en la radio ahora en septiembre?
No, yo lo cobré el mismo día del despido. Al entregarme la carta...
Sí, eso me entera. Te he dicho no que no cobraras, te he dicho... Te dan la carta en mayo y te lo pagan. Tú, aparte de firmar la carta o no firmarla y cobrar, ¿tú has reclamado algo o la primera cosa que estás consultando es ahora en septiembre?
No, yo me fui directamente al sindicato.
Sí.
Y entendía que iba a estar bien asesorada por parte de ellos, pero nadie me dijo que esto podía ser una irregularidad o supuestamente, no lo sé.
Pero la pregunta... Mónica, pero contéstame por favor lo que te pregunte y ponte el teléfono en la boca porque si no, no te escucho. Vamos a ver. Aparte de que el sindicato te asesoró bien o mal, eso ya, esa película no me interesa. ¿Tú has interpuesto de mayo a aquí cuando te pagaron el despido y te mandaron la carta, alguna reclamación contra la empresa o solamente te has dedicado a preguntar y no has reclamado nada?
Una demanda por importes.
Eso es, una demanda por importes de unas horas extras que te debían, ¿y qué más?
Unas horas extras, unos días de vacaciones.
Sí.
Y en la indemnización faltaba dinero.
Vale, en una palabra, pero tú no has reclamado por el despido, tú lo único que has dicho es que entiendes que hay una diferencia económica, ¿es correcto eso o no?
Correcto.
Bien, mira, ya entonces no puedes hacer nada, porque para impugnar un despido, entendiendo tú que no estuviera bien hecho, tendrías 20 días desde el mes de mayo. Y tú lo único que has hecho en ese tiempo ha sido reclamar, pero reclamar de cosas de carácter económico. Entonces, si lo que reclamas son cosas de carácter económico, ahora no podemos hablar si el despido es correcto o no es correcto, porque para eso había 20 días.
Mónica.
Ahora bien, yo mismo te digo, Mónica, aunque sabemos todo el mundo lo que existe realmente, que es un despido porque no les cae bien o no les gusta tu familia, lo que sea, está clarísimo el tema, porque si no, no despiden a los tres de golpe, ¿no?
Claro.
Hubieran sido tú o tu hijo o tu otro hijo, pero no a los tres. Esto en un tribunal, intentar defender en un tribunal social, un juzgado social, que el despido es nulo, porque ha habido tal, yo lo veo un poco forzado, lo veo un poco forzado. Por lo tanto, aunque no nos parezca agradable que alguien tome despidos porque me gusten más o menos las personas que trabajan, el despido improcedente te lo han abonado. Por lo tanto, quitando la reclamación de horas extras, quitando la diferencia en la indemnización por despido y quitando los días de vacaciones que tú dices que te abonan, poco más, ¿eh? Poco más. De todas maneras, además, ya sería imposible hacerlo. Lo único que podríamos haber hecho aquí sería: vamos a defender que el despido no es improcedente. No, no. Es más, es nulo. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay tres tipos de despido, Mónica. El despido puede ser procedente, cuando la causa es correcta. Uh-huh. Improcedente, cuando la causa es incorrecta. O nulo. Entonces, yo qué habría aquí decir: oye usted, bajo la apariencia de un despido improcedente por no asunción de la causa económica, o sea, tú me has puesto la excusa de la causa económica. Como sabes de sobra que no lo puede demostrar,
sí,
te bajas los pantalones y me endiña. Uh-huh. Es que te explico, Bigorra, cuando una empresa despide por causa de, sí, billetito, uh-huh, el despido es mucho más baratito.
Bajo,
rima,
claro,
billetito con baratito.
Claro, claro.
Como me pongo así, te doy un pregón de Semana Santa. Billetito y baratito. Bueno, pues escúchame, es que yo rima también sé. Ripio. Pues, pero cuando tú no tienes una causa económica alegada,
sí,
porque no la puedes demostrar, misteriosamente la comunidad ha dicho: mire usted, que lleva usted razón, me he hecho para atrás, vale, venga, el despido en porcentaje, lo pago. ¿Qué podríamos luchar aquí nosotros? ¿Una calificación superior? ¿Cuál sería? Decir: no, señoría, mire usted, estos golfetes, simulando una causa económica que saben de antemano que no existe, de antemano, no es que no la han podido mostrar, es que saben que es mentira. Uh-huh. Misteriosamente, una causa que te pago. Lo que está escondiendo esa causa económica ficticia, que después tú me pagas completo, es un despido discriminatorio. O sea, voy a por la persona.
Uh-huh.
Y el despido en España, si voy a por la persona, es nulo.
Yeah.
Y tú dices: bueno, Joaquín, ¿y qué diferencia hay en los tres despidos? Pues lo vamos a decir claramente. En el despido procedente, la indemnización es
cero.
Claro, porque es procedente. Procedente. Lo he despedido porque ha faltado hasta el trabajo, ha robado, ha hecho. Bien. En el despido improcedente, la indemnización económica es 45, 33, o si es causa económica, 20. Pero en el despido nulo, no se puede pagar.
Hay que
remitir al trabajador.
Uh-huh.
¿Me sigue lo que quiero decir?
Sí, sí.
Claro, ¿qué pasaría? Si tú consigues la nulidad del despido, Mónica volvería a su puesto de trabajo.
Pero dices que
pero
no.
Pero claro, esa acción que le hubiera cabido a ella interponer o defender, tenía que haberla hecho en los 20 días, haber dicho: oye usted, que usted me ha despedido, que me ha pagado, me debe usted horas extras, me debe usted vacaciones. Y no es que me debe usted la indemnización, una diferencia, no. Es que yo creo que bajo la apariencia de una causa económica absolutamente ficticia, ab initio, o sea, usted sabía que eso no existía, esta la ha inventado. Sí. No es que, es que no es lo mismo, Vigorra, que yo tenga una casa económica, te despida por ello y después yo no pueda demostrarlo, porque la contabilidad está mal, sí, no, eso es distinto. Uh-huh. A que yo de antemano digo, ponle la causa económica como excusilla, pues no vamos a poner que me cae mal, y ahora después decimos, bueno, mira, como no lo puedo demostrar, no. Usted no tiene una causa económica nunca. Yeah. Usted se ha inventado la causa. Se la ha inventado. Y pretende decirme, bueno, pero no ha sido malo, porque yo no he pretendido pagarte 20 días, te he pagado los 45. No, es que yo no quiero que tú me pagues 45. Yo quiero no perder mi puesto de trabajo. Este despido no es improcedente, es nulo. Entonces, esa acción, vuelvo a repetir, Vigorra, tenía que haberse interpuesto a los 20 días de haber sido despedida nuestra querida amiga Mónica. Si Mónica, en los 20 días después del despido, lo único que ha hecho es reclamar horas extras, reclamar 9 días de vacaciones y reclamar que el despido en vez de tanto es tanto, se lo van a... hasta ahí llega mi caballo. Sí.
Mónica, ¿has escuchado la aclaración de Joaquín? Pues no puede...
Pues sí, lo he escuchado.
Pues no. Te coge al sindicato y dice, Quillo, que me ha dicho un abogado que yo podía haber luchado por la nulidad. Y te dirá, no, pero eso no se puede. Bueno, pero eso no se puede, lo decidí yo, no tú. ¿Sabes lo que pasa? Que dicen, ¿para qué vamos a ir a jugar si no nos va a pagar un duro? Y vamos a luchar una cosa que no tiene, ¿me entiendes?
Bueno,
¡ay, Mónica, sindicatiti!
Mónica, tomati. Que nada, suerte para...
Sindicati con tomati.
Para lo que encuentres pronto trabajo, tú y tus hijos, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Adiós. Gracias. Adiós, mujer. Adiós.
Hay que echarle un poquito de más imaginación, hombre, al tema, y no despachar a la gente. No, esto no se pasa nada. Bueno, lúchalo. ¿Sabes por qué hay que lucharlo, además, Vigorra? Porque la jurisdicción social no hay costa.
Ya. Yeah.
No, es que esto es muy importante. Pues si está escuchando alguno que diga...
No, está escuchando mucha gente.
Váyatela al mueque hablando. Sí, el mueque. Joaquín. Sí, lo digo yo, sí. Sí, por si cada... Dice, es que nos ha puesto, sí, te ha puesto como te tengo que poner. Como que hay que trabajar un poquito más. Y no decirle a la gente, esto no, ¿por qué? Porque como paga una cuota y entra en la cuota, ¿para qué voy a yo a trabajar, verdad? Si pagara esta mujer 6.000 euros para llevar esto, pero tú lo digo que dice, esto por supuesto, esto podemos lucharlo.
Entonces, ¿tú crees que un buen abogado...?
Por lo menos lucharlo, si es que no pierdo nada. ¿Yo qué pierdo, Vigorra? Mira esto, Vigorra. Me han pagado, estoy en la puñetera calle. Me han pagado la pasta, sí. La tengo en mi bolsillo. No me pueden hacer devolver esa pasta. El no, ya lo tengo. ¿Sabes lo que me puedo encontrar? El sí. Que me diga un tribunal. Sí, pero lleva razón. Lleva razón. Es nulo. Si me dicen, no, está bien. Pero está para
entonces, mi casa. Me tienes que pagar lo otro, claro. Si no te acepta la nulidad, te tiene el otro.
¡Ya lo tengo! Que Vigorra
claro,
de mi
claro,
vida.
Claro, ya lo tengo.
Vigorra de mi vida. Por favor.
Bueno, seguimos. Te preguntaba que si un abogado que cobre mucho es mejor que un abogado que cobre poco.
No. Yo estoy el domingo después de la procesión del baratillo, estuve de guardia. Me pagan 180 euros por el día entero. Y trabajé exactamente igual que si cobrara. De hecho, me cabré con uno.
¿Con quién? ¿Pero con un...?
Con un fiscal me cabré.
¿Con un ajusticiado?
Con un fiscal me cabré. Porque me había dicho de palabra, esto va a quedar en tal y cual. Cuando volví, dice, 18. Digo, eso no es lo que me ha dicho usted. Dicen, sí, eso... Bueno, digo, ya está. ¿Para qué vamos a hablar? Vale. Si va a hacer tu palabra contra la mía.
Seguimos, que tienes aquí gente esperando. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, Joaquín te escucha.
Sí, Joaquín, buenos días. Buenos días a todos. Mire, yo le hablo por el tema de un divorcio, que tengo una hija con 19 años, que es que no quiere saber nada de la familia paterna. Estoy pasando una pensión de 570 euros.
¿La familia paterna es tu padre y tu madre o tú?
Sí, no. Los abuelos de esta niña, el padre y la madre y una hermana con 9 añitos de otro matrimonio, que no tengo ningún trato con esta niña, no quiere saber nada de...
Pero Fernando, no me hable en tercera persona, me dice, ¿el padre es tú o es mi abuela?
Sí.
No me diga el padre, ¿para qué está hablando de una rusa?
Su padre, que soy yo.
No me diga su padre, yo. Dame de su padre porque me está liando, no me diga su padre.
No.
Porque entonces tú eres el primero que no quiere saber nada de ella.
No, claro, ¿cómo que no? Sí,
entonces no diga su padre, entonces digo, yo, que soy su padre...
Sí, claro.
Eso, di tú, que está hablando tú.
Yo.
Pues tú. Sí. Tú, Fernando, tienes una hija de un matrimonio anterior, de una pareja anterior. Sí. ¿Estuviste casado o unido?
Sí, casado.
Vale. Casado. Te divorcia y tienes una hija con esta señora que hoy por hoy tiene 18 años. ¿Estamos de acuerdo?
19.
19 años. Bien. Tú has ido pagando tu pensión de alimentos perfectamente, tal y cual. ¿Cuándo se corta el trato con tu hija de 19 años? Con tu hija.
Esto hace aproximadamente 13 años, cuando tenía 6 añitos.
O sea, cuando tenía 6 añitos, dejaste de tener trato con ella.
Sí, por el tema de la madre y la abuela, que ahí me hicieron, me la envenenaron y no quieren venirse. Tuve un montón de denuncias, que la tengo aquí, 30 o 40 denuncias.
Ya, pero te pregunto, El tema es, tú te divorcias, vas viendo a la niña hasta un cierto tiempo, a los 6 años te montan el pollito típico de tal y que igual, la alinean contra ti y entonces se acabó la historia. Sí, yo conozco el síndrome de alienación, alinear a alguien parental. Vale.
Sí.
Y se deja de ver. Bien. Estás desde los 6 hasta los 19 sin trato con ella ninguno.
Sí, bueno, la he visto un par de veces o tres. Sí, no tengo ningún trato.
Vamos, que sale menos que las Andes vienen santo cuando llueve. Vamos,
ninguno.
Vale, en una palabra. Tú tienes que entender, Fernando, que una niña, ya una mujer, adolescente de 19 años, que ha estado 13 años sin un trato con un señor... Tú no vas a pensar ahora que te vaya a comer la boca y te diga, papá, vente para acá, te quiero.
Hombre, por supuesto que
la
no.
Mentalidad que tiene esta chiquilla ahora mismo es, mi padre es un cerdo que me ha abandonado, que no ha hecho cuenta de mí en la vida, que le importó una mierda a mi vida, y ahora quiere el gacho, ahora que la hermanita, jugar a los hermanos, mira, que no es la verdad, Fernando, que no es la verdad,
ya,
pero es lo que siente ella. No es la verdad.
Pero es que yo he hecho todo lo posible por
Fernando, si yo no te estoy... Fernando, que no te estoy echando la bronca.
Ya.
Te estoy haciendo ver la realidad. Yo no te estoy riñendo a ti para nada. Tú has luchado.
Sí.
Y además, el día de mañana, lo que hace falta de hacerle llegar a ella, a esta chica, a tu hija, no digas a tu hija. Habla,
mi hija.
Eso,
claro.
Dilo claro. A tu hija, hija mía, no, seguramente no sé lo que te han contado, pero aquí te llevas las 25 o 30 o 40 demandas que yo interpuse por poder estar contigo.
Sí, ya lo sabe, yo se lo he dicho, se lo mandé un correo, no sé si lo habrá leído.
¿Y qué pasó? ¿Y qué te dijo?
Nada, ella no...
Sigue pensando que no. Bueno, pues entonces, si yo he intentado estar con mi hija, resulta que yo intentaría lo siguiente, Fernando, yo intentaría cortar la pensión.
Porque yo eso es lo que le pregunto, que ¿qué es lo que puedo hacer.
Porque... Pues intentar cortar la pensión.
¿Cómo lo hace?
Yendo al juzgado. Esto no es que yo lo llame por teléfono.
Instrúyelo por dónde.
Demanda a tu abogado, el que te ha llevado, tu abogada que te ha llevado tu demanda de divorcio en su día, o el que tú elijas.
Eso me lo lleva ahora.
No me va a decir que me lo diga, que no me interesa a mí quién te lo lleva. A mí no me interesa el nombre de quién te lo lleva.
Pero que lo tengo judicializado. Estoy esperando que llegue el juicio. Pero quería comentárselo a usted, a ver qué.
Que tú lo que estás pidiendo es una segunda opinión.
Sí. Bueno, sí, o es que Lucas me recomienda.
¿Quieres saber tu parecer, Joaquín?
Sí, pero si yo no tengo ningún problema, pero dímelo. Es que me tiene que decir, mira, Joaquín, yo he hecho todo esto. Sí, pero me está diciendo ahora. Yo he hecho todo esto, ¿usted qué opina? Claro, no, es que parece que te estoy diciendo lo que tiene que hacer. Y ya lo ha hecho, Vigorra.
No, que yo lo he judicializado. Lo que ocurre es que yo quería saber que usted me recomendaba.
Fernando.
¿Por dónde puedo tirar?
Fernando, estamos hablando lo mismo. No, tú no me estás pidiendo, tú no me estás diciendo a mí por dónde puedes tirar. Tú ya has tirado. ¿Tú me estás diciendo
sí.
Eso. No, que no es lo mismo, Fernando. Menos mal que llevo la radio 40 años. Si no, me volvéis loco. No, tú no me estás preguntando a mí lo que tienes que hacer. Tú ya lo has hecho y me estás preguntando que si estoy de acuerdo con lo que tú has hecho. Que es muy distinto. No, es lo mismo. El propio Vigorra está volviendo loco y dice, no, pero oriéntalo, ¿no? Si ya está orientado, Vigorra. Usted está más que orientado ya. Entonces, escúchame. Lo que has hecho es lo único que puedes hacer. Eso te voy a ratificar lo que ya has hecho. No te voy a orientar porque ya estás orientado de antemano. Lo que ha hecho tu abogado es lo único que se puede hacer, que es instar una demanda para cortar los alimentos por falta de trato parental. O sea, tú dices, oye usted, como resulta que mi hija no quiere saber nada de mí, tal, vas a tener un problema que difícilmente te la van a quitar. Ojalá se haga, porque no es justo que tú seas nada más que un Paganini. Yo no puedo ser padre Paganini. Claro. O soy tu padre... yo no soy un banco que paga 500 euros todos los meses.
Eso es, que parece que soy un cajero.
Ya, pero ¿sabes cuál es el problema, vida mía? Que tú quieres cortar esto del cajero con 19 años y después está 13 años sin verla. Entonces va a decir el juez de familia, ya mi vida, pero es que...
No lo han dejado verla.
Ya, pero tiene que ser que el juez lo vea
así.
Vale. El juez tiene que verlo así. La acción que has interpuesto ya, que lo que me pide es que yo te diga si estoy de acuerdo o no, es la que hay que interponer.
Es lo único que
segundo, si te pongo en que tengas cuidado, porque en tu caso concreto no es una persona que haya sido vista y ahora digo, ¡se acabó! ¡No quiero verte! Entonces eso lo quitan rápido. pero si aquí lleva ya 3 años sin verla, dice, bueno, ¿y usted qué pretende ahora que yo le obligue a la niña a verla? Va a estar complicadillo. Ojalá te den la razón, porque no es justo, y ahí estoy de acuerdo contigo, en que los padres se conviertan en personas que lo único que se limitan es a pagar una pensión. No. Sobre todo cuando papá quiere ser padre. Ahora, si tú demuestras que quieres ser padre y no te han dejado ser padre, ya entonces, más que la menor, es mamá la que tiene la culpa, no la menor.
Vale.
Ya. Pero mire, una preguntilla.
Sí, venga.
¿Se podría pedir una modificación de medida o se podría pedir una compartida si nada más de trabaja?
Bueno, primero, custodia compartida con 19 años no se puede pedir porque ya no hay custodia.
Eso, porque ya es mayor, claro.
Eso, entonces ya lo decide la palabra custodia compartida no se puede pedir. Lo que tú puedes pedir es una modificación de medida, sin duda, económica, pero lo que no puedes pedir es una cosa y la contraria. Ya, porque eso. Entonces te voy a explicar el tema. Si tú haces eso, estás diciendo con la mano izquierda, quiero a mi hija mucho y como ella no me quiere a mí, me voy. Pero con la otra mano está diciendo, vamos, la quiero o no la quiero, lo que quiero de verdad va a la pensión de 500 pavos.
Vale.
Lo entiendo. Ya sé que tú lo has entendido. Cuando te has quedado callado, digo, te la has cogido la primera. Mira cómo te ríes.
Sí, lo que pasa es claro.
Claro, no, lo que pasa es lo que tú te enteras ahora mismo. Tú tienes que dar la imagen de que quiero cortar la pensión porque mi hija no me quiere. Ahora no que diga, bueno, a mí si me quiere o no me quiere, me digo, pero si me la va a 200 pavos, también estoy contento.
Y ahí entonces,
no, entonces te ve el plumero.
Ya.
O quiero modificar la medida, porque 550 euros mucho dinero y yo no puedo. Entonces tienes todo el derecho del mundo a intentar bajarlo o intentar bajarlo, pero entonces eso es una cuestión económica.
O lo uno o lo otro.
Y la otra es una cuestión de que tu corazón está dolido porque tiene una hermana y no la ve. Y ella no me quiere. Y entonces, claro, yo le pagaría no 500, 1000 y pico, pero es que no me...
Ahora, en realidad a mí el dinero no me importa. Si es que es una cuestión de que puedes consultárselo.
Sí.
Pero claro, tanto tiempo...
Pero don Fernando, ¿usted lo ha entendido eso?
Sí.
Mamá, que nos está escuchando en la radio, porque sabiendo que te llamas Fernando y te habrá escuchado el tono de voz, mamá, qué buen trabajo ha hecho de dejar una hija sin padre. La ha hecho estupendamente.
Eres
una fenómena. Estarás muy contenta por haber quitado, pero no por nada, sino porque eso es una pena. Porque lo que has hecho tú es egoístamente. Peléate con tu marido. Peléate con la nueva de tu marido. Peléate con la hija nueva de tu marido. Pero no le quitas a su hija al padre, hombre. Claro.
Bueno, suerte, Fernando.
Adiós. Buenos días.
Una pregunta. ¿Hasta qué edad tiene que estar un padre pasando dinero?
Hasta que el niño es independiente económicamente. Esto es mucho cuidado.
¿Pero eso qué quiere decir? ¿Hasta que el niño es económicamente independiente?
Mira, yo tenía un señor, que no voy a decir el nombre, obviamente, que tenía 2 hijos, tenía un emolumento económicamente el padre buenos, y pagaba por cada hijo 900 pavos de pensión. 900 pavos. El niño, uno, 26 años, y el otro 24, no se colocaban ni muerto. Digo, pero señoría, ¿pero cómo se va a colocar el tonto este? ¿A este que le va a pagar 900 euros? Teniendo al tonto del padre que lo paga. ¿Este que se va a colocar en una pizzería que le dan 3 horas 400 euros? ¿O dónde? ¿Dónde se va a colocar este? Uh-huh. Este no se va a colocar en la vida. No va a querer trabajar en la vida. Y yo voy a tener que mantener toda la vida. No, entonces, mire usted, señoría. No existe efectivamente una edad concreta, de 24, pero sí existe el sentido común. Entonces, vamos, Vigorra. Si un chico está estudiando su carrera, primero mi hijo está estudiando su carrera, tiene un expediente académico aceptable, en el sentido que aprueba, me imagino que cataré alguna también, pero que el tío aprueba. Sí. Entonces yo sí tengo que mantenerlo.
Claro.
Y después digo, y ahora, mire usted, tengo que hacer un máster para colocarme.
Para
vale. Pero que yo no puedo pagar la mía en la pensión estando en primer derecho con 28 años. En primer derecho no se puede estar con 28 años. Con 28 años que cojo un pico y una pala. Un pico y una pala. Que derecho, ni que torcido. Dicho esto, ¿sabes lo que dice? Digo, una pregunta, señoría. Si Hacienda me quita de la declaración de renta el poder quitarme un niño con 26 años, si el Estado me lo quita de la renta, quítamelo tú y me la paga. Uh-huh. Es decir, güey, dice... Y me lo quitó.
¿Y te lo quitó?
Pagando. Eso de 18 y se acabó, no. Este tiene 19 y si está estudiando hay que seguir pagando.
Está...
Distinto es que tampoco, también pasa al contrario. Si un chaval con 17 o 18 años se coloca, imagínate el Juli que fueran sus padres separados y con 17 años era un noviero que ganaba millones. Pues yo me voy a pagar una pensión al Juli, si el Juli gana más dinero que yo. Sí.
Bueno, vamos a atender a Paqui de Pozo Blanco. Paqui, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, te escucha Joaquín, cuéntale.
Bueno, pues en primer lugar, gracias por atender la llamada que os he hecho a Canal Sur. Pues nada, le comento, mi hijo mayor se fue a estudiar a Sevilla a la universidad y se fue el primer año a un piso de residencia, le fue medianamente bien y el segundo año continuó en ese piso de residencia, ¿vale? Hay residencias como tal, pero hay también pisos que están a cargo de la residencia, ellos pueden utilizar todo lo que es la residencia, pero están un poquito más independientes, ¿vale? Entonces nosotros hicimos un contrato con esa empresa, con la residencia, y le tuvimos que pagar una fianza, como en cualquier piso de alquiler. Ahora, ¿cuál es la sorpresa? Que, bueno, en el contrato pone que tenían 2 meses para devolvernos la fianza. Eso, se entregaron las llaves en junio de ahora de este año y pasan los meses, los días, nos ponemos en contacto con ellos y ellos pues nos están dando larga a la hora de devolvernos la fianza. Entonces, pues nosotros hemos pagado mensualmente todo,
Bueno,
luz, agua, todo.
¿cuándo entregaste la llave?
Pues a finales de junio, que se acababa ya el curso.
Y yo tengo 3 meses para devolverte la fianza, ¿no?
Dos.
Ah,
Bueno,
dos nada
sí,
más. Dos.
pensaba yo que nosotros pensábamos que era uno y luego en el contrato es verdad que nos dijo la chica que hacía de intermediaria que eran dos. Dijimos, bueno, pues nos vamos a esperar a 31 de agosto, pero como veíamos que pasaba septiembre y llamamos y no nos contestan a los correos y nos dan larga y
Bueno,
pues nada, nada.
tú no te preocupes que tú verás cómo la semana que viene tienes tú la fianza en la cuenta.
Sí, hombre, no.
Vamos a intentarlo.
Bueno, no lo sé, es que hay muchas familias afectadas, vamos. Si le puedo
No.
decir el nombre de la residencia, yo
No, no,
encantada.
no.
No,
Aquí no
no.
estamos para justa cuenta, ¿eh? De la residencia. Y
Ya.
ahora digo esto para que la gente no alquile ahí y que no te devuelva la fianza. No, no. La
Ya, pero es
radio.
que
No, no,
suena.
no, que no.
No, no, si
Paqui,
no lo
que
va a
no.
decir, no lo va a decir.
Paqui, Paqui. La radio no es un estercolero. Para yo a justa cuenta con la gente. La radio en esta franja de este programa es para asesorar a la gente de qué puede hacer, no por un ajuste de cuenta. Pues entonces a partir de mañana voy a llegar al bar y digo, y el bar a la tapa de. ¿Puedo decir el nombre? El bar de Paqui, de va a mi casa. Ese no que el solomillo está podrido. No, 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 no. Esto no es un estercolero. Aquí se viene a decir, tengo un problema. ¿Cómo lo puedo solucionar? Aquí no venimos a darle caña a una residencia para que la gente no alquile. No.
No, si yo lo
Pues
que
eso es lo
pasa
que
es que
tú, eso te coge tu
puedan
fe.
poner
No,
dinerillo,
pues
puedan
no,
poner
pues
dinero
te
en la
coge tu
residencia.
Facebook, cógete tu Facebook y lo publica.
No, pues te ha llamado a ti, ¿por qué confía en
No,
ti?
no, no tiene que ver, Vigorra.
Ya.
Confiar en mí es preguntarme qué puedo hacer. No decirme, voy a decir el nombre de la empresa para joderla. No, no. Confía en mí para que me diga, don Joaquín, tengo este problema. Eso es distinto a. Voy a decir el nombre.
No, ha dicho, puedo decir el
No,
nombre.
y dice, es que me gustaría. No.
Vale, pues no.
Si te gustaría. Te coge Facebook y lo pones tú si,
Vale.
eres, si lo quieres poner. Pero la
Entonces.
radio pública, no, esto es muy importante a la gente. Esto está para asesorarse, no para ajustar cuentas. Ni con la tintorería de la casa, ni con la carnicería, ni dónde me comprar el traje. No, no, porque entonces esto es un cachondeo. A partir de ahora digo yo, pues ya está, ¿sabes? Te digo que yo no cobraré, pero yo voy a llamar a la radio y decir, señora, bien, si es la tienda de moda, fulanita, que te has tratado de novia mal. No, ¿vale?
Bueno, Paqui, entonces, ¿cuánto es el dinero que te deben?
Son 670 euros que
Vale.
los estudiantes, pues como sabéis, están tiesos.
Ya,
Pues tú no te
670.
preocupes, que lo,
Dice, pero
tú no te
dice
preocupes, lo que
Joaquín.
yo voy a intentar ahora, me voy a llevar ahora de aquí de la radio el documento para llamar a los coleguillas estos y decirle, oye, que igual el problema con Paqui. No, escúchame, que Paqui está lejos, que yo estoy aquí al ladito tuyo, mi alma. Y te voy a estar dando por
Llamé,
saco todo el
sí,
día.
vale,
yo
pero.
llamé la última vez hace 2 días y le
Bueno,
dije,
a
pues
ver,
voy a salir
Paqui,
de
a ver si
manera
tengo yo. A
vistosa.
Paqui, a ver si tengo yo más suerte con la llamada, mi
Venga,
vida.
a ver si
Venga,
el
pues.
viernes que viene podemos celebrarlo. Adiós, Paqui.
Venga, pues muchísimas
Venga,
gracias. Un
hasta luego,
saludo, me
adiós.
alegro.
Adiós.
Adiós.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Bueno, vamos a saludar simplemente a José, que le tocaba, pero ya estamos metidos y no, para hacerlo mal no lo vamos a hacer. José, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús y Joaquín. ¿Qué tal?
Mira, bien, pero ya a ti te atendemos el próximo viernes, ¿eh? Empezamos contigo el viernes, ¿vale?
Vale, de acuerdo, muy bien.
Venga, mañana, ya el próximo viernes nos cuentas todo y empezamos contigo el viernes, que es que nos hemos quedado sin tiempo. Además, Joaquín Moeque, las cosas las quiere hacer bien y tiene aquí tu documentación, pero ya lo vemos el próximo viernes. ¿Vale?
Perfecto,
Venga,
perfecto, muy
hasta
bien,
luego.
gracias,
Hasta
gracias,
luego.
hasta luego.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Este fin de semana que tiene, boda, bautizo,
Pues mira,
banquete.
este fin de semana el ya lo que
No, ahora no,
son.
ahora no hay comuniones, perdón.
La que son, bueno, pues a verla, no pasa nada, porque está mal dicho por tu
Bodas
parte.
también. No, no he dicho como he dicho, boda, bautizo, banquete.
Banquete. que digo que este fin de semana ya son las cuestiones ya finales de todos los fastos estos de la coronación. El sábado, para los que estén interesados, hay un besamano en la Capilla del Baratillo, ya directamente en la Capilla del Baratillo. Y el domingo hay un Rosario de la Aurora, muy bonito, a las 9 de la mañana, muy tempranito, llevando a la Piedad a la Capilla de la Real Maestranza, que no es la capillita interior de la plaza, sino un templo, una iglesia, sí, propiedad de la Real Maestranza, que está en el Paseo de Colón. Uh-huh. Y será sobre las 10:30 de la mañana esa. Y eso se llama Acción de Gracias.
Muy bien.
¿No? Que no solamente tenemos que estar pidiendo siempre, también hay que dar las gracias.
Hay que dar las gracias. Es la palabra, siempre, es la palabra más bonita siempre decimos, del diccionario. La palabra más bonita es gracias. Dar las gracias. Para mí.
No es bonito eso.
Para mí.
Siempre que estamos pidiendo, sí, dame esto, dame lo otro, dame esto, dame lo otro.
Que me dice Esther que los oyentes dicen que vienes hoy con mucha fuerza.
Sí, vengo con fuerza, pero cuando me dice la gente, Joaquín, les riñe mucho a la gente. No, yo no riño a la gente. Lo que quiero es que la gente me hable claro. No me gusta la gente que no me habla claro. Claro que les digo yo, si tú ya has hecho una acción, no pregunte qué puedo hacer. Mire usted, he hecho esto, ¿está bien? No, dice, no te lo ha dicho, no, me lo ha dicho cuando yo te lo he sacado. Entonces, dime las cosas. He hecho esto, Joaquín, ¿tú estás de acuerdo? Y no, que me pongo como un tonto a explicar y dice, no, si esto ya lo he hecho yo, no me haga perder tiempo, que se ha quedado José Manuel para la semana que viene. Mi arma.
Es también por eso, por avanzar. Bueno, querido, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, mi arma. Adiós.